¿Cuántos hemos? ¿Qué hay? Ayer yo no estaba aquí. Yo no sé qué hicieron ustedes ayer. Me imagino que comieron, bebieron, hablaron. ¿Y qué más hicieron? ¿Quién me dice algo de lo que dijeron ayer? ¿No quieren compartirlo conmigo? Ahora tampoco estaba aquí, ella estaba pidiendo que compartan con ella. Pues. ¿Quién se atreve a decir lo que tiene en su mente y decirlo? ¿Quién se atreve?
Yo.
Adelante.
Estoy feliz de estar aquí con ustedes y haber conocido nuevos hermanos. Eso es una cosa que me llena de mucha felicidad. Conocer nuevos hermanos.
No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo.
Eso me sorprende más de que no me de acuerdo.
Sí,
porque you get used to it.
Porque las dos primeras palabras yo no las acepto.
¿Cuáles eran?
Hay que estar feliz. Para eso uno viene a la fiesta, para reconciliarse delante del Eterno con los hermanos. ¿Por qué no va a estar feliz?
Ya se les olvidó al grupo las dos primeras palabras que ella presentó. Ella abrió la boca y dijo algo. Lo primero que...
Don't worry, it happens to all of us.
Yo. Yo estoy aquí por algo que te digo. Yo estoy. Vos no está aquí.
Bueno, yo no sé cómo se sienten los demás, estoy diciendo mi opinión como lo siento yo.
Pero esa es la opinión que yo no acepto, que no quiero que...
¿Quién está aquí?
Que quiero que corrija.
Ahora, ¿quién es el que está aquí? ¿Quién es el que está aquí? ¿Es tu yo o es Cristo en ti?
¿Quién trajo a esa criatura aquí? ¿Quién te trajo?
Dios.
Entonces, tú no estás aquí por tu misma. Eso de yo estoy como que no encaja, ¿ves?
God invited
you. Eso es lo que yo aclaro ahora. Yo no estoy aquí porque yo decidí venir. No.
¿Quién le gusta ir al desierto? Esto es fiesta en el desierto.
Es en el desierto que estamos, ciertamente.
Ahora, ¿por qué es desierto cuando la felicidad se te ve en la cara? ¿Verdad? Y eso no es indicio de que estamos en un desierto, que es un lugar hostil. Pero cuando la palabra corrige, el yo se siente que está en el desierto. Pues entonces, like it. El yo no le gusta esto. Esto es enemistad. El hombre es enemistad contra esto. El hombre natural. Pues por eso es que cuando decimos que la fiesta de tabernáculo es como ir al desierto, es un desierto para el yo, porque no le gusta. El yo resiste. Ahora, el Cristo en nosotros, ese está feliz, porque se le está alimentando con esa palabra que es pan de vida.
Una pregunta. Un sinónimo de desierto.
Desolación.
Soledad.
Soledad.
Aridez.
¿Cuál fue la pregunta?
Sequía. Un sinónimo de desierto.
Un sinónimo descriptivo. Le añado un poquito más para buscarle la... darle usted una idea de la contestación. Un sinónimo descriptivo de desierto.
Hostil. Desierto. Hostil.
Es echarle un poquito de sal al guiso nomás. Es
el oasis.
Un sinónimo descriptivo de desierto es el mundo.
Ya.
Ea, verdad, ea.
¿Sabe por qué?
porque estamos en el campamento de Dios y el campo allá afuera es el desierto, es el mundo.
Es un desierto. La humanidad, en términos generales, no acepta a Dios. Habla mucho de Dios, pero no lo aceptan.
Ah, eso estábamos hablando esta mañana ahí en el desayuno.
¿Qué estaban hablando?
Estábamos hablando de Génesis capítulo 3, versículo 1. Que aquí, cuando uno lee en Reina Valera, vamos a buscarlo aquí, Génesis capítulo 3, versículo 1, dice que la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo de Jehová. Ajá. Por eso.
Otra contestación a la pregunta mía de un adjetivo descriptivo o un sinónimo descriptivo, la serpiente.
Ajá. Nosotros tocamos esto en este sentido que estamos hablando de la Septuaginta. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Septuaginta? Una palabra no muy común, no se usa mucho, la mayoría de las personas ni sabe que eso existe. La Septuaginta es la traducción griega del viejo Testamento hebreo. La Septuaginta tiene su uso, tiene su lugar, pero cuando se trata de idiomas, se queda corto el griego comparado con el hebreo, porque el hebreo es un idioma mucho más vivo. En el hebreo hay cuatro niveles en el cual se puede entender las cosas, mientras que el griego básicamente lo que hay son dos: literal, figurativo. No recuerdo los nombres de los otros dos, porque esos dos están incluidos en el hebreo, pero hay mucho más en el hebreo. Yo le voy a leer este primer versículo como lo dice en hebreo original. Dice: pero Satanás, el sin nombre, el que se llamaba Lucifer, era más astuto que todos aquellos ángeles caídos que estaban fuera de la presencia de Dios, estaban en el campo, que Jehová Dios había dicho, había hecho, la cual dijo a la mujer. Ese es el primer versículo. Ahí vemos que, número uno, no era una culebra que se mueve por el suelo, por el piso, por la tierra. Era un ser que se llama en hebreo Nakash. Y Nakash no significa culebra. Nakash significa susurrador encantador. En otras palabras, el tipo tenía labia. El tipo podía venderle hielo a un esquimal.
Y eso es mucho pedir.
Tiene.
Eso es cierto, tiene. Mira, ese Nakash, que mira, cuando dice en inglés whispering enchanter, ¿por qué uno susurra? Porque no quiere que nadie más lo oiga. Es un secreto. No quiere que se divulgue. Pues es un ser que siembra semillas ocultas. Y ese encantador, he's got a mean rap. El tipo sabe llegar al tuétano de lo que tú quieres oír y decírtelo con perfume de flores.
¿Y qué tú estás diciendo ahí en comparación con este libro? O más o menos con respecto de Dios. ¿Hay diferencia entre ese ser y Dios?
No, porque lo único que tiene que hacer es leer el libro de Cántico.
¿Qué es lo que Dios hace? singularmente hablando, o sea, resumiendo, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando Él habla, ¿qué es lo que dice?
La verdad.
O alterando la pregunta. ¿Te das cuenta de una cosa, Gladys? Que aquí le está hablando y ella igual lo interrumpe y le dice otra cosa, corrigiendo lo que él dice acá. ¿Te das cuenta? ¿Has visto algo, Gladys? Que así era en la World Wide, ¿verdad? En la World Wide no se podía hacer eso. De que haya alguien interrumpiera que estaba hablando acá o le corrigiera algo. Podía hacerlo con esa persona a solas allá, mira esto y esto y esto, pero así en el grupo.
Don Pablo, y cuidado, porque en los corillitos no podías hablar de lo que se hablaba en el sermón. Tenía que haber un anciano o un diácono presente, porque muchas veces yo me juntaba a varios caballeros allí a hablar de lo que se hablaba y cada uno se quedaba callado y se miraban y poquito a poco iban desfilando, porque se supone que no se hiciera eso. No se podía hablar de lo que se había hablado. No se podía compartir información, datos espirituales. A menos que haya un dirigente presente.
Hemos cambiado mucho, digo, nos han cambiado mucho. Entre ellos, a cómo estudiar la palabra, cómo explicar el significado de la misma, y sobre todo, a cómo buscar y encontrar el significado de las palabras. O, en general, el significado de la palabra. Con una sola palabra, ¿cómo se puede escribir qué cosa es esta verdad de Dios? ¿Qué es? La verdad de Dios, la Biblia, con una sola palabra. ¿Cómo se describe? ¿Recuerdan el concepto propósito? Este libro tiene un propósito. Palabra de Dios. Propósito que tiene Dios en mente. Propósito. Dios no hace nada sin propósito. Nada en vano. Él repite y repite, y nada de lo que Él repite, esa repetición puede decir que es vana. Cada repetición tiene un propósito. Y ese solo propósito de cada palabra, unido en uno solo, que Dios es uno, resume, es el resumen único, solo, propósito de Dios. Propósito. La palabra de Dios tiene un propósito. Entendamos este concepto. La palabra no fue dada para hablarse así libre y llanamente sin que haya un propósito en que usted tiene para leer la Escritura. ¿Usted quiere leer la Escritura? ¿Pero con qué propósito? ¿Qué dice Dios? La Escritura contesta. ¿Por qué debemos leer, analizar la Escritura? ¿Qué propósito cumple ello? Bueno, enterarnos del propósito. ¿Cuál propósito? ¿Enterarnos de qué propósito?
Como dice que en Isaías 55, 10 al 11.
¿Cómo le dice 55, 10 al 11?
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y paga al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
Podemos empatar eso con Deuteronomio.
Una frase ahí importante que resalta en esa lectura. Repite la lectura de dos versículos, ¿verdad?
10 y 11.
10 y 11, dice ya 55.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y paga al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe.
En esa lectura, ¿qué detalle importante debemos obtener del mismo en nuestra mente, sembrar nuestra mente y analizarlo? Hay algo bien profundo que no lo hemos visto de esa manera antes. Yo mismo no lo había visto de esa manera, pero a oír Juan como lo lee ahora, yo... ¿A quién Dios le está hablando ahí? ¿A quién Dios le está hablando ahí en ese versículo Isaías 55, 10 y 11?
Al hombre.
¿Al hombre? ¿Qué hombre? ¿Cuál hombre? Es cierto, es al hombre, pero
¿cuál hombre? Con el que él ha bregado, está bregando. Le dice más arriba, deje limpio su camino.
Sí, pero en el versículo, ¿cómo él deje limpio? ¿Quién es el impío y que está dirigiendo eso al impío y demás? ¿Pero qué dice ahí? Está hablando de un propósito de la Escritura, la palabra de Dios, pero algo muy importante ahí. Otras son palabritas de cómo analizar la Escritura en palabra simple, singular, o en palabra, en frase de dos palabras o de tres o cuatro. Pero ahí dice que Dios, la tierra, dice que la tierra hace qué cosa.
Llega la tierra, se la lluvia.
Llega la tierra, ¿para qué?
Y la hace germinar y producir.
¿Para qué?
Para que dé fruto.
¿Para que dé fruto a quién?
Al hombre.
Al hombre. ¿A cuál hombre?
Al que come.
No, ahí la frase dice, al que siembra. Ah, eso es clave. Al que siembra. La tierra da fruto al que la siembre.
Al que siembra, exactamente.
El que la proteja esa patita, la siembra. Yo he hablado de eso aquí mucho en estos días, ¿verdad? Que se siembra la semillita, usted la observa cuando germina la semilla y va creciendo. Y luego, si acaso se muere, o sea, usted la arranca porque se secó algo, o vino un animal y se le paró encima la matita y usted tiene que arrancarla porque se le dobló el tallo y ya no produce, usted la arranca y busca la raíz, analiza bien la raíz y encuentra esa raíz principal. En una matita pequeña, lo que germina es de esa semilla. Especie de, como decir, una hormiga, o la cabeza de un alfiler. Ese es el tallo principal. Pero usted lo cuida, usted lo protege, porque usted lo sembró. ¿Para qué? Usted tenía un propósito para sembrar esa semilla. ¿Qué propósito? Bueno, el que le produzca algo que comer. ¿Algo que comer para qué? Para usted continuar viviendo. Para usted poder sobrevivir, vivir. La tierra nos produce vida, en ese sentido.
Mira,
pero ¿qué vida? Dice, al que siembra, hay que cuidar, hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar. Eso es la frase al que siembra, la instrucción clara, al que siembra. ¿Y quién es el que siembra? Dios es el que siembra, porque Él que da el crecimiento, Él es el que hace germinar. Dios es todo en todo.
Que eso empata con Deuteronomio 32, que dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Dice goteará, es en la manera que él da su enseñanza, es gota a gota, poco a poco. Recuerdo una vez que un sermoncillo de uno de los de los diáconos allá en Wichita, dijo, si tienes un colchón que absorbe, ¿cómo, de qué manera absorbe más? Si le tiras un cubo completo de agua, que puede el agua correr y perderse por la orilla del colchón, o que le eches vaso a vaso, poco a poco.
Gota a gota, como dice.
Gota a gota.
Ese tipo de análisis es el que debemos hacer cuando leemos la Escritura. Es el significado de las palabras y el efecto que produce cada palabra. O, expresado de otra manera, cada palabra cumple un propósito. En cualquier texto, en cualquier frase, en cualquier oración, cada palabra produce algo. Algo necesario para usted entender lo que toda la oración encierra. O más bien, para que se cumpla el propósito de por qué esa palabra fue sembrada. Porque semilla, sembrar, es la palabra de Dios. ¿Dónde la siembra Dios? Dios es el que siembra. ¿Dónde es que siembra Él? La mente. Dios es espíritu. A Él no lo vemos. Ah, pero mentalmente podemos verlo. ¿Cómo? Por el efecto de esa gotita que va cayendo. Porque normalmente cuando cae una gota, ¿qué hacemos? Usted va caminando por la carretera, además de árboles, le va a dos árboles, te va caminando, y de súbito le cae una gota en la cabeza. ¿Qué hace usted? Podemos decir que sí, que mira arriba, pero hay algo más que surge ahí. Razón por la cual usted mira. O sea, lo primero no es mirar para arriba. Porque lo más importante aquí es, ¿por qué usted mira hacia arriba?
De ahí vino.
¿De qué estamos hablando?
¿Cuánto más que ver?
Estamos hablando del concepto propósito. Y eso está en su mente. Jamás usted piensa que esa gota cayó con un propósito. ¿Por qué usted no piensa eso? Porque usted no está empleando correcta y advertidamente el efecto, el propósito de las cosas. Todo comienza la mente. Usted no va a mirar hacia arriba si una gota de agua le cae sin antes el efecto de esa droga en su mente. ¿Te quiere saber por qué es, qué fue? Porque no está lloviendo. Puede no estar lloviendo, sin embargo una gota le cae. ¿Sabían ustedes? No tiene que haber lluvia para que una gota le caiga. Usted va por el camino y que usted siente como una gota le cayó en la cabeza. Pero mire, usted no está lloviendo. Y como no está lloviendo, pues usted mira hacia arriba. ¿Por qué? Porque normalmente, y en forma automática, nuestra mente siente algo como una gota y usted cree que va a llover y no está lloviendo, ni tampoco hay evidencia de que va a haber lluvia alguna. Pero le cayó una gota. ¿Y si es la gota de un lagartijo que estaba arriba en el árbol?
Exacto.
O pichón. Simple, una simpleza, ¿verdad?
Pero
o peor. Pero el resultado.
O peor, una paloma.
Que le ayuda a usted a tener advertencia por donde usted va caminando. Y cuidado, mire, que en los árboles puede haber una gota. de un animalito o un pajarito, cualquier pajarito. ¿Qué le estoy diciendo? Sea un pajarito o sea un lagartijo, y usted mira y usted no lo ve. Porque normalmente ese pajarito está muy quieto en algún lugar. Para aclarar bien la analogía, yo observo a mi Gusi y de momento él sale caminando para allá y se esconde en unas matas que hay alrededor del patio de la casa. Y se en la plaza, ahí él se está quietecito y de momento hace lo que fue a hacer allí. Él sintió que tenía necesidad de hacer algo y se escondió allí y lo hizo allí. De la misma manera que Gusi va y se medio esconde las plantas para hacer sus cositas, sus necesidades, el animalito, el lagartijo, el ave en arriba en el árbol, también se cubre bajo una hoja del árbol, está bien firme con su uñita agarrada a una ramita, oculto, usted no lo ve. Y le tira algo y usted no, mira, no ve nada. Me dirán que no es ningún bonito ejemplo para decir que eso representa el Espíritu Santo en acción. Pero eso sí es el Espíritu Santo en acción. Dios está con ese animalito y lo utiliza para advertirle a usted, mira, está pendiente que por ahí hay otros animalitos que te hacen daño fácilmente. O sea, una simpleza, espándala. Que Dios les habla de esa manera. Así Dios nos habla. ¿Para qué él creó los animales? Las plantas. Sí, para protegernos, pero protección de diferentes maneras. Vamos a simplificarlo. Protección física y protección espiritual sobre todo. Toda experiencia física es para cumplir un propósito que el Eterno tiene con cada uno de nosotros. Y todo, si lo queremos analizar correcta y completamente, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarnos nosotros mismos, ¿qué es esto? ¿Por qué fue así? Usted tiene que pensar en usted. ¿Quién es usted? Pero mira, ¿cómo se llama usted mismo? ¿Qué nombre se propone usted mismo? Yo voy a decir que a veces lo que viene a mi mente, yo digo, mira, qué bruto yo que caminando por aquí. Y en realidad eso es lo que somos. Animalito tan bruto como aquel lagartijo, aquel pajarito. Porque hacemos las cosas de forma automática, sin entender el porqué, es decir, el propósito de lo que suceda. Cualquier cosita, por simple que sea, tiene un propósito en esta vida, en esta existencia nuestra, existencia física. ¿Qué propósito tiene la existencia física? Un espiritual. Pero para llegar a ese espiritual, mire, sería mucho mejor, no que usted lo busque a propósito, pero que mucho mejor que usted debe alegrarse que un lagartijo le cayó uno con una gotita de aquel lagartijo usted en la cabeza. Pero si eso lo amplía, experiencias vividas en circunstancias de su trabajo, lugar donde usted vive, el vecino, los animales que hay por doquiera, vienen animales muy amigables, muy buenos, y usted puede acariciarlos y demás. Yo hago los perritos de los vecinos, y los perritos me ven y me buscan, seguido vienen de mí y a lamerme la mano, doy así los rasgos, muy bien. Pero esos perritos yo no lo hago de inicial, tan pronto los veo la primera vez. Y si el perrito es un bebéito, un bebé pequeño todavía, los perritos son bien amigables, un gato también muy amigable, puede venir. pero yo no lo toco de inmediato. Y a veces, si lo toco es por algún propósito, porque debo tener en mente que ese animalito puede tener alguna enfermedad que me puede contagiar a mí. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, examinando, mirando al perrito. Si el perrito es amigable y viene, se acerca a mí y demás, lo observo bien y lo veo saludable, entonces lo acaricio.
La nariz moja.
¿Ah?
La nariz moja. Eso, el hocico moja.
Con el hocico húmedo, ¿verdad? Que lo toque y esté frío, frito. Pero si el animalito está enfermo, no va a venir a donde usted así fortuitamente. No. El animal enfermo, como que
huye, se retrae.
Se retrae. Y sea como que se asusta. Y es que puede estar enfermo. Simpleza será esta vida, ¿verdad? Pero que tienen profundo significado. O sea, no importa todo lo que hagamos, todo lo que. ¿Qué más? Además de hacer.
Digamos.
¿Ah?
Digamos.
Todo lo que miramos, todo lo que vemos, todo lo que oímos, cumple un propósito, ese parte del propósito divino. Una gota de agua que le cae en la cabeza a usted cumple un propósito de parte del Padre Creador. Le advierte a usted, mire, esté atento, mira hacia arriba, mira hacia los lados, ve un animal, bueno, si el animal es amigable, el animalito se va a quedar quieto, va a venir un perrito muy a la colita y como que dice, estoy contento porque te veo. Pero si el perro levanta el rabo, ¿qué sucede? Veo que no muchos de ustedes tienen animales y los cuidan como hay que cuidarlos, o los entienden como hay que entenderlos. Si es un perro que por primera vez lo ve usted y para el rabo, ese perrito puede ser bravo. Tenga cuidado con él. Ahora, si usted ve que mueve la colita, es amigable ese perrito. O sea, cosas sencillas, pero que tienen sentido espiritual. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, no podemos decir, no me corrijo, eso de quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estoy aquí porque me nacieron. Yo no nací. A mí me nacieron. O decir, yo estoy aquí, pero no estoy. Porque ayer no estaba. Digo, ayer, hace tantos años, en mi caso, 80 y pico de años, que yo no estaba aquí. Pero ahora estoy aquí. ¿Y por qué estoy aquí? Por tantos años ya. Es por un propósito. Dios me ha traído aquí. Yo no he venido aquí. A mí Dios me lleva a donde quiera que yo vaya. Yo puedo determinar ir a tal lugar o hacer tal cosa. Todo lo que usted determine hacer, ahí debemos mirar a Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿alguien me completa la frase?
¿Quién
con nosotros? ¿O quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y qué leemos en la Escritura respecto del Hijo de Dios en este particular sentido? A los que Él llame, yo estaré con ustedes, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Es decir, todo lo que suceda en tu vida, ahí estoy yo contigo. Es lo que este libro me dice. En todo hay un propósito divino. Todo lo que nos sucede a nosotros, Dios es todo en todo. Él es el responsable de todo. Hablamos el otro día de libre albedrío. Bueno, sí, libre albedrío, pero ¿cómo yo puedo decir que yo tengo libre albedrío para hacer lo que yo quiera? ¿Cómo ese concepto de libre albedrío? ¿Qué es mejor decir? Bueno, eso es libertad. Yo tengo libertad para hacer esto, para hacer aquello. No, usted no tiene libertad absoluta para nada. Bueno, especialmente usted no tuvo libertad para determinar nacer y estar aquí. Ah, pero usted nació y está aquí. Usted no ha hecho nada que le dé a usted la libertad de estar aquí o estar allá. No importa lo que hagamos, Dios está envuelto en ello. ¿Cómo lo podemos confirmar?
Hasta el maestro dijo, de mí mismo nada puedo hacer. Yo más
una escritura, de mí mismo nada puedo hacer. O sea, hablando de que nada, él podía hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la, las palabras que la cual nosotros utilizamos para una expresión de algo? Ay, ¿por qué esto a mí? ¿Piensa usted que usted está buscando eso que le sucedió? No, usted no piensa eso. Volvamos a la gotita de agua. Usted no estaba buscando una gota de agua que le cayera. Se iba caminando y le cayó una gota de agua. ¿Puede decir usted que usted tuvo libre albedrío para que esa gota de agua le cayera?
No.
Sin embargo, usted tiene libre albedrío. Dios nos provee la oportunidad de poder actuar en lo que queramos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué debemos hacer para aclarar bien ese concepto? Ah, yo quiero hacer lo que yo quiera. Ah, yo tengo libre albedrío. Oh, cuidado cómo usamos ese término. Porque nos puede llevar por una ruta equivocada.
Mire, por ejemplo, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 13 en adelante, dice: como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Eso describe el concepto libre albedrío. ¿Qué dice eso, el significado libre albedrío?
No depende del que quiere ni del que corre.
¿Y eso qué es?
Es la autoridad de Dios. Dios es la autoridad suprema y es que está por encima de todo.
¿Expresada de qué manera?
Él dijo y fue hecho.
Una palabra simple, única, sola, pero que dice mucho. Eso es la misericordia, misericordia de Dios. Libre albedrío, oportunidad que Dios le da a usted de hacer lo que usted quiera hacer. Eso es libre albedrío. Pero, ¿dónde se origina el libre albedrío? ¿Dónde comienza toda actividad en la cual usted se involucra? ¿A dónde va usted? Debe ir primero para analizar y entender mejor eso que usted quiere hacer, o ve hacer, o le sucede sin usted intencionarlo. ¿A dónde va usted? ¿Dónde comienza todo? Allá es donde hay que ir, al origen de las cosas, el inicio de las cosas. donde se inicia todo lo que usted hace y ve. Y no digo la palabra porque la contestación. Si le digo la palabra, usted va a encontrar que esa es la contestación.
La mente.
Tiene que ver con la mente. Pero la mente mía está, cuando yo me acuesto a dormir, la mente está conmigo. Cuando su mente es activada, usted piensa, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. O a veces, se me olvidó aquello. Ahora recuerdo y se me olvidó. Ese recuerdo comienza en la mente. La mente suya se activa. ¿Cómo y de qué manera y por qué razón la mente se activa y qué sé yo? ¿Qué es eso de activar la mente? ¿Cómo es que Dios nos habla? Decimos, a través de la palabra yo la leo. Sí, usted la lee. ¿Por qué usted lee la Biblia? Para analizar la contestación a cualquier interrogante, debemos ir al principio, al origen de eso que usted quiere hacer, se propone usted mismo hacer. Yo tengo libre albedrío, pero un momentito, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo libre albedrío. Usted no tiene ningún libre albedrío. Es decir, de la manera como normalmente lo entendemos o lo explicamos o lo interpretamos, ¿no? Ningún ser tiene libre albedrío. Todo es en ese concepto que Dios es todo en todo.
Mira un ejemplo aquí, el mismo romano. Yo no creo que Juan...
No terminé.
Pues no he terminado. ¿Por dónde? ¿Qué versículo tú vas?
El versículo 16.
No, porque esto está antes.
17, sí.
Sí, porque esto está antes.
Digo.
¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Dios los endureció y no pueden responder a Dios. O sea, ellos no pueden decidir, yo voy a buscar a Dios. No, son endurecidos. Ellos se creen que ellos están rechazando, usando su libre albedrío, rechazando las cosas de Dios. Pero dice ahí que no es que se endurecieron ellos, que fueron endurecidos. Dios los trancó en su mente para no responder. Ahora, eso es misericordia.
Esa es la clave.
Eso es misericordia. ¿Sabes por qué? Porque si no los endurece, entonces entran en juicio. Y mientras están endurecidos, no están siendo juzgados. El juicio viene cuando Dios llama y te quita ese endurecimiento. Nosotros todos estábamos endurecidos en un momento dado. Y después que Dios quitó eso, llamándonos y dándonos del Espíritu Santo que nos guía a entender, entonces ahí nosotros comenzamos ese periodo, nosotros no, Dios comienza ese periodo de juicio. Y la cosa es que juicio puede ser una cosa peligrosa. Porque tú eres responsable por lo que sabes. Y ahí viene eso de decide. El ser humano común no puede decidir entre el bien y el mal. Están endurecidos. Van a escoger el bien y el mal como les parezca. Ahora, el libre albedrío verdaderamente surge cuando Dios te abre la mente y te dice lo que es bueno y lo que es malo, entonces tú decides dentro del marco de juicio, de un periodo cuando Dios te está enjuiciando tus acciones, tus decisiones.
Una cosa es que, ni siquiera esa palabra aparece en la Biblia.
¿Qué?
Libre albedrío.
No, eso no existe en la Biblia. Eso es que lo busque.
Eso es hechura humana.
Exacto.
¿De veras?
No, humana no.
No, humana. Esa es hechura de aquel a quien la humanidad le presta mucha atención. Y recordemos que ese, aquel otro, también es lo que alguien dijo que él es en día reciente. Sí, Francisco está diciendo una verdad, que Lucifer es Dios.
Pero para
la Biblia lo confirma.
Sí, el Dios de este mundo.
El Dios de este mundo.
Y eso es clave, de este mundo.
Exacto.
Hay que cualificar eso de que Dios, que es un Dios.
¿Y qué nos distingue a nosotros de ese mundo? Del mundo en general, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros? No nos debemos considerar como de este mundo. Porque ese concepto de este mundo tiene su profundo significado en desobediencia, en maldad, en enemistad, en guerra. Ahora, usted decide, sí. En lugar de libre albedrío, ¿qué otro término podríamos utilizar con más liberalismo que nos puede ayudar a actuar tomando la decisión correcta?
El poder que el Eterno le da a usted para tomar decisiones.
Yo me quitaría el libre, simplemente albedrío.
Albedrío.
¿Qué significa esa palabra?
Libre es tener libertad.
Ok, will, sí, voluntad, este.
Porque el libre, las elecciones que yo tengo
ya están determinadas. Sí.
No las determine yo. Yo tengo libertad para eso.
Pues entonces no es free will.
Albedrío es albedrío, ¿verdad?
Sí.
Vas a escoger.
Tiene que escoger entre las opciones presentadas. No puedes inventar otras opciones.
Eso es lo que Dios requiere de nosotros, albedrío, pero no libre albedrío.
Porque libre albedrío dice, escoge entre blanco y negro, y entonces quiero escoger gris. Y Dios dice, no,
pero
es albedrío.
Un momentito, ¿y qué prevalece ahí? Escoge entre blanco y negro, y yo escojo el blanco, ¿qué prevalece ahí?
Ahí está el albedrío.
Está el albedrío. Pero hay algo más.
Dios me da a mí la potestad para escoger ese blanco por encima del negro, pero no me da la potestad para crear otras opciones como diferentes tonos de gris.
Pero poder decir que Dios me da la oportunidad. Yo diría que Dios me ordena
a escoger.
Yo poderme expresar que Dios me dice. Mejor expresar, Dios me ordena. ¿Qué concepto lleva? Está implícito ahí. Dios me ordena.
Me autoriza.
Autoridad. Dios ordena, Dios emite la orden, eso es autoridad.
Ah, sí, eso es delegando una autoridad.
Pero, ordena. Cuando yo digo libre albedrío, ¿qué estoy diciendo?
Su libertad.
Que no haya autoridad.
No hay algo peor que es libertinaje, pero ¿qué tipo de libertinaje?
A mi manera.
A mi manera, ¿y eso qué quiere decir?
Rebelión.
Que saco de plano a Dios
y me impongo yo. Entonces, y si yo saco de mi mente a Dios, ¿qué estoy haciendo? Sacando de mi mente la autoridad a quien yo debo prestar atención. ¿Y por qué y para qué? Porque entonces yo soy la autoridad.
Eso, poner un Dios en lugar
de Dios. Eso equivale a poner un Dios en lugar de Dios verdadero.
Ahora, cuando Dios manda y uno obedece, Él está delegando autoridad y uno lo está cumpliendo. Un ejemplo es, mi jefe me dice, cuando yo era comprador, me dice, yo quiero que tú mandes a cotizar tal cosa. Él me está y escoge el mejor precio, mejor calidad por mejor precio y también servicio. Y él me está autorizando a mí a entrar en un contrato con una entidad privada. Me está autorizando de analizar. O sea, él me está dando a mí poder. Y fue un mandato, fue una orden. Él me
¿por
dice,
qué? Ajá. ¿Por qué tú dices, te expresas, venda, que está mandando una orden y compara eso con Dios? ¿Qué está haciendo Dios contigo?
Él está delegando.
¿Delegando qué
él
cosa?
Está, me está dando autoridad.
Ah, eso, delegando la autoridad.
De porque él. En ningún momento ese jefe entró en las negociaciones de ese contrato. Yo hice el contrato y no lo hice por mi cuenta porque hay reglas, ¿verdad? Pero al seguir las reglas, a obedecer, pues esa autoridad que me da cumple con el propósito del mandato. Y dice, ¿ah?
Estás haciendo como si estuviera el jefe.
Como si fuera el jefe. Entonces yo le llevo los resultados al jefe y siempre y cuando yo lo haga de acuerdo a las reglas, él va a decir, pues muy bien, ya, se acabó el asunto. Él no tiene que intervenir. Si es que lo hice bien, de acuerdo a las reglas.
Repite lo que dijiste, Víctor, ¿cuál fue? Lo que le dijiste a René, que último.
En ese caso, pues, él es como si el jefe estuviera ahí.
Exacto. Es como si el jefe estuviera ahí.
Como si el jefe lo hubiera hecho,
sí. O sea que, yo estoy en lugar del jefe, porque el jefe me autorizó a mí, yo estoy en lugar del jefe.
Es delegación de autoridad.
Entendemos el significado de Dios enseña, ¿qué es lo que él está haciendo?
Delegando.
¿Para qué la enseñanza?
Está delegando autoridad.
Él está delegando autoridad. Él es autoridad suprema.
Porque la palabra es...
Esa autoridad, él me está delegando a mí. Cierta autoridad.
Ajá.
¿Y?
Para algo, tiene propósito.
Para algo, hay propósito, ¿para qué? ¿Qué es lo que Dios está haciendo conmigo?
Hay que aprender a ejercer esa autoridad.
¿Qué Dios está haciendo conmigo? Él delega cierta autoridad que yo debo hacer esto. Cuando Él dice, haz esto, Él está delegando autoridad en mí. Y esa autoridad viene de Él. ¿Y qué es lo que está sucediendo?
Que está formando a Cristo.
Cristo formándose en nosotros.
Y una
la
cosa,
autoridad de Dios que nos la está compartiendo con nosotros para que nosotros actuemos en armonía como si ¿qué?
Como si fuera Él.
Como si fuera Él, exacto. Como si fuéramos Dios.
Mire,
¿y cuál es el propósito que Dios creó al hombre?
Pues
¿cómo la Biblia llama al hombre?
Reproducirse y darle dominio.
¿Cómo? ¿Qué expresión tiene la Biblia para describir esto? Tres palabras. ¿Quién es usted? ¿Ah? Hijo de Dios.
Y me da una.
¿Y el hijo? ¿Acaso el hijo? Al nacer el hijo y va creciendo y aprendiendo y educándose, ¿para qué? Para ejercer autoridad que Dios va transmitiendo. La autoridad del padre al hijo y este hijo al otro hijo que tenga y así sucesivamente. Y en toda actividad humana, Dios le da la oportunidad al hombre de enseñarle que aprenda que la razón por la cual esa persona nació o fue creada es para llegar a ser un Dios. Y como tal, ejercer la autoridad del padre.
Ajá.
¿Qué significa ese concepto de la autoridad del Padre?
Suprema. Autoridad suprema.
No, porque Dios sigue siendo supremo.
Sí, exacto.
Yo soy segundo acá.
Sí.
Soy segundo. Ajá. Pero en la administración de esa autoridad de Dios, que Él me conecta al darme el llamamiento y enseñarme el significado de su palabra, lo cual me enseña a mí cómo Él es, lo que Él está haciendo conmigo, me está dando autoridad. ¿Cómo se manifiesta esa autoridad que el Padre me da? Bueno, la Biblia dice, si yo voy a ejercer la autoridad de mi padre, ¿qué soy yo? Pues yo soy hijo de mi padre. Autoridad significa hijo de. Somos hijos.
Tengo
de
la batería.
Autoridad suprema. Y por consiguiente, llevamos autoridad. Pero Dios, el Padre, es supremo. En casa, mientras papá vivía, mi papi era la autoridad. Murió el padre, entonces el hijo que estuviera vivo ejercía la autoridad en lugar de mi padre. ¿De veras? Podría ser en algún caso, pero hay otro caso muy especial. Si mi padre muere, pero antes de morir, él delega su autoridad en uno de sus hijos. Oh, ese hijo que el padre delegó es el jefe de la familia. Ahora yo entiendo algo que mi padre literalmente hizo, que me nombró a mí como autoridad de la familia. Y yo era el menor, pero me autorizó, o sea, él me autorizó a mí a yo disponer de todo lo que quedaba.
Jacob también era el menor.
Jacob era el menor, sí. El que la autoridad mayor determine, antes de desaparecer esa autoridad mayor, la autoridad principal le corresponde al delegado por ese padre que murió. ¿Quién era la autoridad?
No estamos transmitiendo.
Pero si él no delegó en nadie.
No estamos transmitiendo porque parece que el internet cayó, pero estamos grabando porque la máquina tiene carga.
Y se está cargando. Pero parece que allá no han hecho este reset para subir el internet de nuevo.
Díselo ahí por escribirlo, que reseten la su sí, máquina.
Pero yo estoy seguro que ellos...
Hubo interrupción momentánea de la electricidad. Todavía estamos sufriendo los efectos de María. Porque todavía María sopla.
Ah, no voy a poder tampoco enviarle nada porque es internet. Pero por aquí sí.
¿Qué significa eso? Otra vez las palabras. María todavía sopla. Que está activa. Está presente. No ha muerto. No ha desaparecido.
Una cosa que iba a mencionar, eso de cuando el jefe manda a uno, le da autoridad por medio de una orden. Vamos a suponer que el jefe me manda a comprar sillas de oficina, y él no me especifica nada de las especificaciones, pero yo voy a los libros de compras y veo qué es lo que usualmente se compra, y hago el contrato y todo, y sí, la cotización y todo. Entonces él termina sentándose en una de esas sillas. Pues él se está sometiendo, en un sentido, se está sometiendo al resultado de la orden que él mismo dio. Otro ejemplo es cuando yo bregaba con presupuesto, mi jefa me delegó a mí de hacer todos los análisis y darles recomendaciones. Ella me está dando una autoridad para presentar, y yo le daba a ella alternativas. Ella no buscaba fuera de esas alternativas, y era mi jefa, y ella es la que daba la decisión final de cuál opción se presentaba. Pero ella se limitaba dentro de las opciones que yo le daba. Y ella era la jefa. Pero ella depositó confianza en mí de que yo iba a hacer ese trabajo de una manera que ella podría tomar una decisión sabia.
No era ese el tema del cual íbamos a hablar hoy, ¿verdad?
Íbamos a hablar de este.
No, pero todo lo que hemos hablado es necesario para entender mejor lo que este artículo dice. Para la iglesia de Dios del tiempo del fin, un llamado a la acción. Usted me dio este artículo, pero estoy seguro que no lo recuerdan. Por Jim Rector. Y la introducción del artículo es: las cartas de Cristo a las siete iglesias han sido objeto de varias explicaciones e interpretaciones posibles a través de los años. Una clave, a menudo ignorada para entender Apocalipsis 2 y 3, es el hecho de que el libro entero de Apocalipsis revela los detalles del desenlace profético para el tiempo del fin. Y además, las cartas están dirigidas a la iglesia de Dios del tiempo del fin. Analizándolo bajo esta luz, estas cartas contienen un mensaje muy importante para el pueblo de Dios hoy. Y tenía yo en mente, pues, leer este artículo, comentar sobre el mismo, pero eso lo hemos estado haciendo, y hoy lo que hemos hablado es comentando acerca de esto, porque el título mismo tiene una palabrita muy fuerte que dice: un llamado a la acción. El hacer es una instrucción.
Ya estamos transmitiendo.
Dice: es muy interesante que el libro del Apocalipsis, colmado como está de extraños y misteriosos símbolos proféticos, comienza con una serie de breves y aparentemente sencillas cartas a siete iglesias, un tanto oscura hacia el primer siglo en Asia Menor. Ya no dice ese primer parrafito, que es breve, de dos oraciones nomás. No, una sola oración es. Y puedo ver ahí la mente del autor, Jim Rector. ¿Qué está diciéndole ahí en ese primer párrafo? Otra vez, analizando cuidadosamente lo que leemos, muy en especial lo que corresponda a la verdad de Dios, la Biblia y demás. Vuelvo a leerlo, a ver si captamos lo importante aquí. Es muy interesante que el libro del Apocalipsis, colmado como está de extraños y misteriosos símbolos proféticos, comienza con una serie de breves y aparentemente sencillas cartas a siete iglesias, un tanto oscuras, hacia el primer siglo en Asia Menor. Es el primer párrafo, una sola oración. Ahí yo veo algo rápido, de inmediato veo algo.
Cartas oscuras.
Cartas oscuras. ¿Qué significa el concepto? ¿Qué entendemos por el concepto oscuras?
Como algo encubierto.
Como algo encubierto, algo no explicado libre, algo abiertamente.
Algo que no se entiende muy claro.
¿Por qué son oscuras esas cartas? La esencia de ese primer párrafo. Otra vez lo repito. Es muy interesante que el libro del Apocalipsis, colmado como está de extraños y misteriosos símbolos proféticos, comienza con una serie de breves y aparentemente sencillas cartas a siete iglesias un tanto oscuras hacia el primer siglo en Asia Menor. Ese primer párrafo, que consta, es una sola oración, me dice mucho de este artículo. Muy importante, un detalle ahí en ese primer párrafo. Me está diciendo me recuerda que el título del artículo que estoy leyendo es un llamado a la acción, pero esto fue escrito recientemente, fecha reciente, pero menciona siete iglesias en Asia Menor. Pero hay una frase muy clave. El primer siglo. Cartas breves y aparentemente sencillas, cartas a siete iglesias un tanto oscuras hacia el principio pues el primer siglo en Asia Menor, donde existían esas iglesias, sacó una y va tras la otra. El primer siglo, está hablando de un siglo, ahí me presenta detalle que debe resaltar en mi mente cuando me decido leer este artículo, que el escritor me está indicando, porque si el título me dice que es un llamado a la acción a la iglesia de hoy, me está mandando a la historia, que analice la historia, porque de eso es que me va a hablar.
Habla de cómo, cuándo y dónde.
El cómo, cuándo y dónde, exactamente. Son detalles de cómo analizar lo que leemos para obtener más claridad de lo que es el significado de lo que leamos. Dice el apóstol Juan, escribe en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10, aquí cita la Reina Valera 1960, que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Puesto que este último libro de la Biblia contiene en sí mismo casi exclusivamente eventos religiosos y políticos que sacuden al mundo y que ocurrirían al final de la era actual, parece improbable y hasta lógico que Juan esté refiriéndose así a un día de la semana en particular. Muchos interpretan que esta información corresponde al primer día de la semana, pero tal conclusión carece de fundamento en la escritura. La escena del tiempo en este enigmático libro no corresponde a un domingo o algún otro día de la semana. Es, muy clave esto, es el día del Señor. ¿Qué entendemos es el día del Señor? Si hemos leído la Biblia, porque esto fue escrito para los lectores de la Biblia. Si hemos leído la Biblia, entendemos que en la Biblia encontramos que el día del Señor es cuando Cristo venga. El día que Él venga. En otras palabras, para el tiempo del fin. Este texto es para la iglesia del tiempo del fin. Hoy hablamos bastante con respecto de lo que la profecía menciona, habla, describe, detalla, sucedería en el tiempo del fin, o el fin de los tiempos. La Biblia, sí, pero más que la Biblia, un libro importante de la Biblia. ¿Cuál libro? O una carta importante de la Biblia, porque cada libro es de una carta. Siete iglesias, siete cartas. Bueno, si la clave es el día del Señor, está hablando de el tiempo del fin. ¿Quién puede refutar que hoy no vemos que pueda ser el fin de los tiempos o el principio del fin de los tiempos? ¿Qué sucede en el mundo hoy? Bueno, lo que describe la Biblia en esa carta que se llama Apocalipsis. ¿Y Apocalipsis qué significa?
Revelación.
¿Revelación de qué?
De
Jesucristo. ¿Qué cosa de Jesucristo? Su día. Revelación del día del Señor, es el día que Él viene. Pero Él vino ya, el Señor vino, yo no sé, para mí Él vino, hace tiempo ya. ¿Lo podríamos ver cada uno de nosotros individualmente, que Cristo ya vino? Yo lo veo, aunque vino ya, para mí vino, y puedo decir que para el grupo aquí en Puerto Rico vino, y para otros grupos, otros lugares que están más o menos pensando de esta misma manera, también vino. Porque, ¿cómo podemos entender lo que va a suceder exacta, cumplida, directamente, con respecto de la Biblia, lo que la Biblia escribe, ¿cómo sabemos que eso va a ocurrir? Podemos saberlo si nos analizamos a nosotros mismos en el concepto. ¿Qué concepto? Si nos analizamos en el concepto de que Cristo ya vino para nosotros, ya Cristo ha estado con nosotros, ¿cómo comprobamos esto bíblicamente? Cristo le prometió a los suyos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiados. ¿Qué más le dijo él? En ese mismo contexto.
Yo he vencido.
¿Qué promesa Cristo le hizo a aquellos suyos allá en la carta Apocalipsis mismo? ¿Qué promesa les hizo él? Yo me voy, pero estaré con vosotros hasta el fin. Yo estaré con vosotros. Si Cristo está con nosotros, ese nosotros incluye aquellos a quienes Él ya vino.
Aquí en Mateo 28.
Léelo, Mateo 28.
Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos. Eso era cuando ya Él se iba y estaba dando la gran comisión, como dicen entre comillas. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Ahí está claro.
Amén.
Bien claro. Cristo está con nosotros. Entonces ya Cristo vino para nosotros. ¿Y qué es eso que nosotros tenemos que esperar el día del Señor, que venga, que Cristo venga? Sí, Cristo ya vino para nosotros. Para el mundo no, pero para nosotros sí. ¿Qué dice Chihuahua?
En Colosenses capítulo 1, versículo 13.
Colosenses capítulo 1, versículo 13. ¿Cómo lee?
Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado
Hijo. Otra escritura que confirma que Cristo vino a nosotros. Nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Oh, un momentito. ¿Quién está hablando ahí? El Padre está hablando. Es Dios quien nos ha llamado. Y Él está con nosotros. Bueno, si Dios y Cristo, Dios el Padre y Cristo son uno, ambos están con nosotros. Es decir, aquel que responde al llamamiento, con él, Dios el Padre está. ¿Cómo está el Padre en aquel que responde al llamamiento? Bueno, el Padre está en el Hijo. Y si el Hijo, como Cristo prometió, está con nosotros, Dios el Padre también está. Es bastante simple simplificar estas cosas. Y el análisis que hagamos para nosotros mismos al estudiar la Escritura, debemos simplificarlo de esa manera. Es decir, Cristo ya vino para mí.
Gálatas 2:20 también.
Gálatas habla de ello. Pablo en sus cartas menciona Cristo ya. Cristo está en nosotros. Si está en y con nosotros, ya Cristo vino. Entonces, ¿quiénes somos nosotros hoy? Parte de los que Cristo ha llamado en el contexto histórico de su actividad para con la humanidad. Porque históricamente Él ha estado llamando personas por toda la historia. O sea, ¿Qué estoy diciendo? Que Cristo está presente en y a través de toda la historia. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué? El día del Señor. Ah, está hablando día futuro. Bueno, eso es futuro para el mundo. Pero ese futuro se puede y de hecho se cumple en forma consecutiva, día tras día. Porque en algún lugar del mundo, hoy, Dios está llamando a alguien. En algún lugar. Así yo lo veo. Porque Él está presente en toda actividad que el hombre lleva adelante. Si Dios es todo en todo, Pero volviendo al concepto del libre albedrío. Libre albedrío se puede entender y debe entenderse en el contexto de que Cristo es el que toma las decisiones que yo haga, de lo que yo haga, lo que yo determine. Porque si Él está en mí, la decisión no es mía. ¿Acaso no dijo Él, yo de mí mismo nada puedo hacer? Con referencia a aquellos con quienes estaba hablando, en este caso nosotros, que no está hablando. Nosotros, de nosotros mismos, nada podemos hacer. Porque Cristo está en y con nosotros. ¿Qué debemos entender con claridad en este análisis de como miembros de la Iglesia de Dios, llamados por Dios, que Cristo está en nosotros? ¿Cómo podemos entonces explicar ese concepto de libre albedrío? Fue un tema que surgió desde aquí automáticamente el otro día y muy necesario para nosotros analizarlo con más detalles.
Pues voy a hacer eso, aunque yo sé que está mal, pero bueno. En ese momento, pues tuve la debilidad y con esa decisión hice lo que no debería haber hecho.
Eso.
Eso lo que Cristo me hizo, Cristo fue el que me llevó, o sea, me llevó a hacer eso.
René te va a contestar, pero antes que René te comente, dé la explicación que él entiende lo que tú estás, o contestando tu pregunta, yo te voy a decir que, y que él te ha dado eso, pero que tú pecas. Si Cristo está en ti, ¿quién es el que pecó? Vamos a ver qué dice René.
Ok. Romanos capítulo 11. En Romanos dice que Dios sometió a todo el mundo a pecado. Quiere decir, y esto lo confirma algo que dice David en uno de los salmos. Él dice que él fue concebido en pecado. Quiere decir que su mamá y su papá concibieron a David. Fue una relación ilícita. No tiene nada que ver. Podemos usar una analogía. Una ballena nace dentro del agua. Nosotros somos concebidos y nacemos dentro de un mar de pecado. Eso es lo que significa estar sujeto al pecado, que nosotros nacemos y lo único que conocemos es pecado. Y lo que el hombre dice que es bueno y lo que es malo. Nosotros hemos, aquí en Puerto Rico, hemos usado tenemos una manera de explicar esta situación y es que todo aquel ser humano común y corriente es el adámico. Un adámico es una persona a quien Dios no ha llamado y que vive la vida dentro de ese mar de pecado, comiendo del árbol de la ciencia del bien y el mal, en algunas ocasiones toma decisiones para bien y otras para mal. Y si toma decisiones para bien, pues cosecha la bendición, y si hace para mal, pues la maldición. Ese es el adámico. La palabra clave en el adámico es el yo. Todo lo que me interesa es yo. Pero eso se extiende. Eso se podría extender a yo y mi familia, yo y mi comunidad, yo y mi nación, yo y la humanidad. Pues hay niveles de ese yo que piensa de toda la humanidad junto, nosotros, la humanidad. Eso es parte de la filosofía de este globalismo. El yo es la palabra. Pero cuando Dios interviene, ese espíritu del hombre está ahí, viviendo de esa manera. Pero Dios interviene y Él dice que Él viene a morar en nosotros. Y viene el espíritu de Él. Eso es, una cosa que hay que aclarar, que hay que mencionar. Ese yo, esa condición, es la tesis, la condición, el status quo. Dios interviene y presenta una fuerza contraria, que es Cristo. Ahora ya no eres adámico, ahora eres abrámico. ¿Por qué abrámico? Porque en Abraham la palabra clave es fe. Porque Abraham creyó y se le fue acreditado como justicia. Pues en ese periodo de abrámico están estas dos fuerzas. Está el yo, el que peca, y el Cristo que te acusa del pecado dentro de ti. O más bien, no acusa, es, yo no sé la palabra en español para to convict you.
Describir quién es.
Te convence. To convict es que te sientes la culpabilidad. Y hay algo que yo leí ahí en Génesis que tengo que, quisiera discutirlo con ustedes, a ver si ustedes llegan a la misma conclusión que yo, pero es otro punto que tiene que ver con eso. Tú vives en ese periodo abrámico, y ese periodo abrámico es un tiempo de transición. Tú dejas atrás lo adámico y estás caminando dentro de lo abrámico para llegar al final, a la meta, que es mesiánico. El mesiánico no peca. El adámico peca. Y el abrámico peca, pero con conciencia. Él está, ¿cómo se dice? Aware. Él está consciente del pecado en él. Y es la lucha, esa es la guerra.
¿Ah?
Sí, ese es el albedrío que hablamos. Te guía.
No,
no. Pero un momentito, el que vuelve al mundo es porque agobia tanto el espíritu. ¿Ah? He quenches.
How?
Exacto. Es que no. Sí. Pues no hay una contradicción ahí. Sí, porque ese yo que está tan acostumbrado a vivir de cierta manera todavía está tomando decisiones a su manera o quiere tomar. Pero hay, por lo menos hay una, en ahora que eres abrámico, tienes una fuerza contraria que te guía a hacerlo bien.
Para el propósito de los que están oyendo, antes tuve que ofrecer la continuación a la pregunta que ella plantea o comentario al comentario de ella.
A mí me parece
lo
que...
repites.
Sí.
Porque no se oye de ahí, no lo
okay, no la, grabado. Yo vi que bajito, pero se oyó. Pero lo vas a repetir. La pregunta, Gladys, di la pregunta otra vez como tú la presentaste. Que,
no, es que estábamos hablando del concepto de la libertad que nosotros tenemos como seres humanos. Y que para mí que Dios sí respeta eso, porque lo puso en nosotros y Él no nos obliga a hacer nada. Él nos guía, el Espíritu nos guía a tomar decisiones correctas. Pero siempre uno, para mí, uno tiene la libertad de escoger el mal, si uno quiere, y aún yo teniendo el Espíritu y sabiendo, teniendo ese conocimiento de que hay algo quizás que no debo hacer, que está mal, que es un pecado, en un momento de debilidad yo puedo pecar.
Y pecas, ¿verdad?
Y pecas.
Pero si tu pregunta era, ¿por qué entonces o cómo entender el concepto de si Cristo está en mí? Y yo entiendo esto y me yo peco.
Porque el yo está ahí también.
¿Qué significa eso de yo peco? ¿Por qué tú pecas? Aún Cristo viviendo en ti, ¿por qué tú pecas? Porque tú, ya René contestó, tú fuiste creada sujeta a desobediencia. Que esa desobediencia tuya va a estar en ti mientras tú seas carne. Eso desaparecerá
ahora,
cuando tú seas espíritu.
Todos los días yo tengo que escoger. Todos los días cuando yo me levanto yo tengo que escoger seguir por el buen camino o seguir por el otro.
Pero tú tienes tú dices que tienes que escoger
yo estoy tomando decisiones.
Cierto, todos los días estás tomando decisiones, tú tienes que escoger todos los días. Pero ¿quién hace esa escogencia, esa selección? ¿Quién la hace? ¿Tú?
No, yo la hago.
¿Tú la haces?
¿Pero quién es yo? Ahora, ¿quién es yo? Mira, ok, tenemos dos maneras de vivir. El yo, que es pecaminoso, que no le interesan las cosas de Dios. Es el yo. Ese es el adámico. Está el mesiánico, que es Cristo, que está en ti, creando una fuerza, es una fuerza contraria al yo. La decisión de tu mente está neutral en el medio, escogiendo entre los dos. Pues entonces,
es una lucha todos los días, con, una lucha desde que tú te levantas para, como dice el Deuteronomio, estar bueno el camino y estar mal. Y Dios nos dice, escoge. Y escoge el bien, porque quiere que escojamos el bien. Y con el Espíritu, sí, se nos hace más fácil escoger.
No se está diciendo, Gary, no se está diciendo que Dios nos está moviendo a hacer mal ni bien. Él nos está guiando a hacer bien, pero a veces hacemos el mal. Él, lo que Él hizo originalmente es que Él nos creó en el pecado. Él comenzó con nosotros en un mundo de pecado, para entonces transformarnos. Ese periodo de transformación, hay dos fuerzas contrarias, una a la otra, y esa es la batalla. Esa es la cruz, como quien dice, que uno tiene. La cosa es, hay progreso porque estás caminando espiritualmente, dejando atrás lo adámico. ¿Cuántas cosas o cuántas maneras de pensar? Porque ahí donde se incuba las acciones y las palabras, maneras de pensar, uno ya ha dejado atrás, que son adámicas, que ya no son parte de nosotros. Hay muchas, hemos caminado, pero todavía nos falta más, porque todavía no hemos terminado esta transición, o más bien, Dios no ha terminado la transición, porque Él es el que la está haciendo. Él es el que nos llamó, la obra es de Él, no nuestra. Pues entonces, ese caminar, se supone que haya progreso hacia el mesiánico, hacia eventualmente ser perfecto, pero mientras estemos en la carne todavía va a haber pie sucio, vamos a decirlo así. ¿Ok? Ahora, la persona que teniendo el Espíritu Santo y vuelven al mundo, esa persona agobia tanto el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Que cada vez que tiene que hacer una decisión y escoger, escoge el yo por encima de el otro. Pues entonces, ¿y qué pasa con Dios? ¿Qué dice? ¿Qué hago yo aquí? y se va, y la persona termina donde donde empezó. Eso es lo que tú estás diciendo.
Tengo una pregunta para Gladys, que la contestación completa la contestación a tu pregunta, o sea, tu tema, tu condición, tu duda que tienes. El concepto que tú expresaste, que si Cristo está en mí, ¿por qué yo peco? Yo peco.
Yo hice la pregunta para ahora, que se planteó de que Cristo lo es todo y que todo lo que uno hace es movido por Cristo. Y, o sea, porque el otro día se habló de que como que nosotros no teníamos la libertad de escoger, o sea, no teníamos...
No es que
lo que no es que tengamos la libertad, no es que no tengamos la libertad para escoger. Esa libertad sí la tenemos para escoger. Pero ¿por qué razón la tenemos? ¿Cómo que la tenemos? Porque Cristo está en con nosotros.
People in the world, la gente del mundo no puede escoger.
No puede escoger. ¿Por qué? Porque Cristo está con ellos. Ahora, ¿quiénes van a escoger? Hay un artículo por aquí que bueno que te lo... Yo creo que tú lo has leído, lo tienes. Llamados, elegidos y fieles. Ah, perfecto. Eso te lo contesta todo. En ese artículo está la contestación. Cristo llama. ¿Para qué? No olvides el detalle. Que esta palabrita sola te contesta tu interrogante. Propósito. Hay un propósito en todo. Si Cristo está en ti y tú pecas, ¿quiere decir que Cristo pecó? No. ¿Qué papel juega entonces Cristo en ti? Cristo te llama. Llamados. Y después que te llama, Él elige. Pero Él llama, dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Es decir, una acción, llamamiento. Luego, la selección, escoger, seleccionar. Y luego, ¿cuál viene? La lealtad. Llamados, elegidos y fieles. Cristo está bien ocupado, trabajando contigo, para hacerte a ti leal, fiel a Él. ¿Y qué método ha decidido Dios para llevar a cabo esa labor contigo? Otra vez individualmente, contigo, pero eso incluye a la humanidad que Él llama y demás, y toda la humanidad. ¿Qué elemento utiliza Dios? En Génesis está bien claro. Yo, el bien y el mal. ¿Yo qué? Yo creo el bien y el mal. ¿Por qué Dios crea el mal? Ah, tiene un propósito. Y te permite a ti que tú peques.
Te voy a dar...
Cuando Él te ha llamado, tú has aceptado, pero que tú pecas. Muy bien. Cristo te está diciendo a ti que tú fuiste creada físicamente sujeta a desobediencia, sujeta a pecado. Y que puedes pecar en cualquier momento, y cada vez que tú pecas, hay un propósito en ello.
Ajá.
Dios lo permite. Dios te está
enseñando.
Él está activo. ¿En qué acción?
Enseñando.
Llamamiento. Dios llama. Y ese llamamiento es para... Dios llama, selecciona
y
lealtad. Dios está creando en ti lealtad. Pero ¿cómo tú puedes ser leal a Él si no hace nada malo?
Uh-huh.
Dios cree el mal.
O si no tendría esa potestad de escoger. Porque a medida que yo voy escogiéndolo bien, me voy haciendo más fiel a Dios.
Exacto. You're getting closer.
Eso es una descripción del concepto llamamiento. Hoy nosotros estamos siendo llamados.
Tú mencionaste la palabra libertad. Tú tienes libertad para escoger. El mundo no. Mira, una pregunta. Mira, no bien pregunta, comentario. Mira, hay Hay tres circunstancias donde nosotros podemos pecar. Número uno es por ignorancia. Ahí yo pongo los chinos que le encanta comer y vender rata agridulce. Ok, es un ejemplo. Entre otras cosas que hacen mal. Entonces, está dentro de la debilidad. Tienes conocimiento, pero eres débil y pecas. Y la última es la que es rebeldía crasa. Ok, para las tres hay solución en las manos de Dios. Para la primera, si pecas por ignorancia, Él te enseña. Eso es lo que estamos aquí, eso es lo que estamos haciendo aquí. Número dos, si pecas por debilidad, Él te fortalece por medio del Espíritu Santo. Tú le pides, te arrepientes, te pides y te da. Y la última, Él tiene solución para esa también. Se llama el lago de fuego. Ahora, voy a leer una escritura aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente.
Si pecaremos.
Que yo dije, pecaremos.
Si pecaremos.
Eso, porque eso es futuro. Pecaremos voluntariamente. Eso es de ser voluntarioso. Eso es ser por rebelión crasa. Tú no estás pecando por ignorancia porque conoces la ley. Número dos, no es por debilidad, porque si fuera por debilidad, pedirías y Dios te daría fortaleza. No, esto es rebelión crasa. Voluntariamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pues hay personas, mira esto, una persona que está en la iglesia, conoce y entiende y está en el proceso de crecimiento espiritual. Y llega el momento que hace así y se duerme. Espiritualmente se duerme. Y empieza a cometer muchos errores en cuanto a sus decisiones. Y va poco a poco, esto es una cosa que tarda, esto no es de un día para otro. El Espíritu Santo se va agobiando porque las decisiones son más a favor del yo, de donde salieron. Recuerda a la esposa de Lot. Eso tiene una lección ahí. En vez de seguir mirando hacia adelante, mira para atrás a lo que era los israelitas. Ay, los cebollines. Ay, los melones. Eso es otro ejemplo. Pues esa persona sigue mirando para atrás y sigue echando para atrás. Y el Espíritu Santo se va agobiando hasta que Dios dice, hijo abortivo, ¿qué hago yo aquí? Te estoy desperdiciando mi esfuerzo con este individuo, pobrecito de él, pero por misericordia, lago de fuego. ¿Ve? Pero mientras tú estés luchando y estás aprendiendo, y una de las cosas que estás aprendiendo es cómo, cuándo arrepentirte, porque vas a pecar. Pero Dios es misericordioso, que en ese proceso, por eso la palabra fe es clave en esa etapa, esa dimensión, así que le llamamos la dimensión adámica, la dimensión abrámica. La palabra es fe, porque por medio de la fe es que eres salvo. Porque tú tienes que creer que Dios tiene misericordia de ti. Tú estás consciente, tienes conocimiento de la ley y de tus pecados, y sabes que, pues, pecas por debilidad, pues Dios te da fortaleza, te perdona y sigues adelante. Cuando la maestra da una materia en la escuela, y el domingo, el viernes da un quiz, vamos a suponer que tú fallas en el quiz y sacas jefe. Ella no te bota de la escuela. Ella lo que hace es que trabaja más de cerca contigo para... ¿Cómo?
Una enseñanza.
Exacto, para ver dónde es que tú fallaste, para ver si ella tiene que cambiar su manera de presentar la data, porque Dios hace eso. A veces nos dice las cosas de cierta manera, entonces nos dice lo mismo de otra manera y ahí caemos en cuenta. Pues entonces, ella lo que hace es, el viernes, sacaste F, pues vamos a coger ese examen, lo vas a coger otra vez el lunes. Y lo pasa y sigues adelante. Ella no lo bota. Ella, lo más que ella quiere es que ese niño tenga su A y se gradúe y termine la escuela y se gradúe y ya. Mariani.
Ese punto de la libertad y del libre albedrío me estaba recordando aquí del texto que dice Pablo en Romanos, que dice que cuando éramos esclavos del pecado, tiene que ver con esclavitud y libertad.
Exacto.
Ahí está para mí la clave. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia.
Ajá. Libres de la justicia. De
libertad. Entonces, pero cuando... Dice, cuando hemos sido libertados del pecado, somos siervos de Dios.
Ahora, ¿podemos a otra esclavitud? Sí, pero una esclavitud que va a vida.
Entonces, a veces uno, me decía mi esposa, me decía, porque esa polémica la tuvimos en la conversación, pero entonces yo soy un monigote.
Monigote.
De Dios, yo soy una marioneta. Y yo digo, sí, ¿no? Porque cuando yo estaba sin el conocimiento de Dios, ¿de quién había sido marioneta?
Del Dios de este mundo.
El
Dios.
Haciendo la voluntad, sí, del príncipe de la voluntad de Dios.
Sí.
Y yo creía que estaba haciendo mi libre albedrío.
Ajá.
Entonces ahora Dios me llama a la libertad del pecado. ¿Y de quién soy siervo? Pues de Dios. Pues tengo que. El libre albedrío mío está sujeto a la voluntad de Dios en mí, a través de su espíritu que me pone la mente de Cristo en mí. Y si, mientras siga con ese dilema, no me va a llegar.
Podemos resumir la contestación al planteamiento de Gladys del concepto de libre albedrío de esta manera: es Dios quien mora en mí, Dios el Padre en mí, formando a su Hijo Jesucristo en mí. Dios el Padre está activo constantemente. ¿Cómo? Bueno, a través de su Hijo que está morando en mí. ¿Qué entendemos por esa cosa de que Cristo mora en mí? Porque Cristo morará en mí en la manera que yo le obedezca. ¿Obedezca qué? Lo que Él me ordena. ¿Y qué es lo que Él me ordena?
Escoger.
Que yo entienda que en este tiempo, en la carne, esto que yo soy, sigo siendo esclavo del pecado. Estoy sujeto a pecado. A mí, cuando yo vine a la iglesia, Dios me llama, ¿verdad? ¿Qué implica ese llamamiento? ¿A qué me llama Dios? Él me llama a proveerme de la oportunidad del perdón de mis pecados. ¿Cuáles pecados? Los que yo cometí. Si Dios me perdonó a mí todo pecado que yo cometí antes de cuando Él me llamó inicialmente, ¿eso me hizo perfecto a mí? ¿Me formó Cristo, se formó Cristo en mí por ese perdón que Él me dio allá? No, eso es apenas el comienzo. El punto que debemos entender, llamamiento, es actividad de Cristo en mí hasta que Él cumpla en mí su propósito. Ahora, otra vez, pecado pasado no lo perdonó, pero yo fui creado físicamente sujeto al pecado, sujeto a la desobediencia, que yo voy automáticamente a desobedecer, no importa lo que yo piense, crea, entienda. Yo debo confiar en que Cristo está en mí, y Él es el que está trabajando conmigo. Y Él permite que yo peque, porque yo como humano voy a seguir pecando, fui creado sujeto a desobediencia. Y sobre ese nuevo pecado yo necesito perdón. ¿Y por qué yo peco? ¿Con qué propósito? Él me está recordando a mí que yo soy pecador, que fui creado sujeto a pecado y que dependo de Él totalmente. Ya los pecados pasados, los pasados los perdonó, pero lo que cometo hoy y mañana, Es una acción constante, el concepto llamamiento. Cada vez que Él permite que yo peque, es Él obrando conmigo según su plan de acción. ¿Y cuál es el plan de acción de Él? De perdonar todos mis pecados, no los pasados solamente. Y Él me da la oportunidad de perdonarme como humano. En otras palabras, esto se explica muy simplemente que Cristo se está formando en mí. Una acción gradual, progresiva. Y por eso peco. Porque como humano que soy, voy a pecar. Pero si dependo de Cristo, Él me da el perdón. ¿Qué te sirve, Carly?
Por eso en el tiempo antiguo, la Israel tenía que testificar diariamente los pecados. Pero al venir Cristo, pues entonces ya no es necesario ese sacrificio físico de animal, porque ese pecado.
Exactamente. Es como decir que ahora ya los sacrificios no tenemos que hacerlo.
¿Se están haciendo?
Está diciendo, Carly, ya no tenemos que sacrificar a Cristo en nosotros, porque ya Él se sacrificó por mí. Entonces, si yo peco, es Él llevando adelante su propósito para el cual me llamó. Es decir, es el constante llamamiento. El llamamiento no es una cosa que me llamó hoy, ay, ya mañana soy. Entonces, allá me... la conversión es constante. La conversión implica, sí, perdón de mi pecado pasado en el llamamiento, pero el llamamiento no es tan solo para perdón de los pecados pasados. Es un llamamiento para aplicarlo a mis pecados futuros, porque fui creado sujeto a desobediencia. Eso es lo que debemos entender claramente. Hay un propósito en todo lo que Dios hace, y para Él cumplir ese propósito ha delineado un plan, y ese plan es que el hombre fue creado de desobediencia para enseñarle a depender de Él, que el hombre aprenda a depender y confiar en Él. ¿Qué decía así?
Una pregunta: en el bautismo, cuando se hace el bautismo, primero se pone la persona debajo del agua y entonces se le pone la mano sobre la cabeza para pedir el Espíritu Santo, o viceversa, yo no recuerdo.
Bueno, después que sale
después de sal igual, ok.
No, porque agua se entierra los pecados pasados.
Exacto, entonces se pide el Espíritu
Santo. Y ya es nueva criatura.
A eso que voy. En ese momento, cuando subes, estás limpiecito.
Es como un bebé cuando nace del vientre.
Limpiecito. Pero ¿qué sucede? Que en el próximo segundo, dependiendo de lo que pienses, pecas. ¿Quién sabe lo que uno piensa y no lo ve? Nosotros teníamos eso de allá en Wichita, algunos de nosotros hablábamos de eso, y decíamos que fuimos perfectos por quizás un microsegundo, porque al subir del agua rápido ya en los pensamientos podríamos pecar, y la mayoría lo hacemos. Pero eso es solamente por lo que mencionaste, de que uno es lavado, esos pecados se quedan atrás, pero todavía el yo está ahí. El yo está ahí, el yo es pecaminoso.
¿Y eso es qué? ¿Pero ese, qué es ese de yo? ¿Qué propósito tiene ese yo? ¿El yo queda ahí? ¿Qué propósito tiene?
Esa es la fuerza contraria que hace la lucha para crecer.
¿Y cómo esa lucha se describe de otra manera? ¿Qué está sucediendo conmigo? Dios el Padre, ¿cuál es su profesión? Muy especial. Creador. Este es un proceso de creación. Dios está creando en mí una figura como Cristo.
Y el pecado es una herramienta en ese proceso.
Exacto.
Es parte de una pregunta. ¿Qué pasaría a un... ¿Sabe que la oruga se encierra para pasar por ese proceso de metamorfosis?
A la metamorfosis.
Sí.
De cambio.
Sí, ok. Es una oruga que se la pasa todo el tiempo comiendo todo, porque se está alimentando, porque va a haber un momento donde no va a poder comer. Y se encierra. ¿Qué sucede si yo veo el, ¿cómo se llama? El cocoon. Sí, es que el saquito que está así, que se guindan de los ganchitos de los árboles y eso. Si yo veo eso, que ya la oruga no es oruga, ya está comenzando, está tratando de salir. Y yo la ayudo. Yo rompo el cascaroncito.
Se muere,
no se muere. Esa mariposa jamás va a volar. Va a seguir como una oruga con alas atrofiadas. En esa lucha de esa mariposa, tratar de salir de ahí, es que se le desarrollan las alas. Esa lucha es lo que le da fuerza, lo que le da, es parte del desarrollo. Pues el pecado es ese cascarón con el cual nosotros tenemos que luchar para que Dios nos dé las alas.
Pero es eso mismo, es, sí, exacto, eso es lo que yo estaba diciendo, que esa es la lucha que tenemos,
que nos levantamos. Es que, creación. No se está negando eso.
Es la decisión que uno toma todos los días.
Exacto.
Es lo mismo de pecar, hacer lo mismo que cae.
Todavía cuando somos,
pecamos, si estamos en Cristo,
ahora somos criaturas engendradas. No hemos nacido todavía.
Lo que yo quería enfatizar era eso, que tenemos
esa
libertad de pecar.
¿Sabes qué? Una vez...
¿Pero por qué tú pecas? El punto es, ¿por qué tú pecas? Olvídese yo, elimine ese yo, por favor, que tú nada puedas hacer por ti misma. Es Dios obrando en ti, y Dios determinó crear al hombre sujeto a pecado.
Exacto.
El pecado es, mira, un ejemplo. Yo en este edificio, usted mira, oyendo a René y a ti, a lo que se comenta, y yo mirando este edificio, yo le describí ya lo que yo encontré aquí la primera vez que vine.
Uh-huh.
Hierba corriendo, tierra sucio por ahí que y había.
Sapoconcho.
Y qué, sapoconchos por ahí, ranas, ratones y demás. Y ahora vengo y encuentro un edificio, ¿qué pasó aquí? Esto fue creado, o sea, edificado este edificio, fue creado, fue hecho. ¿Por qué? Bueno, el propósito sabemos para lo que estamos aquí hoy, pero ¿cómo fue que este edificio es hoy algo diferente de lo que yo vi la primera vez que vine aquí? Este edificio es el resultado de un propósito cumplido. Hablando con el señor don Rubén, aquí
era pues, esto.
Yo le explicaba a él, no, esto se puede hacer así muy bien. Ah, perfecto. Yo lo voy a hacer. Y dos semanas después ya el edificio estaba bastante erigido, ya casi terminado, pero le faltaba algo todavía. Pasó el tiempo, todo, cada año así ha sido diferente. Hemos subido este año y edificio diferente. Este no es el mismo edificio que... El lugar es el mismo, pero no es... La facilidad que vemos aquí no es lo mismo cuando el año último estuvimos aquí, 2 años atrás. Porque el año pasado no tuvimos actividad aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este edificio fue reformado a través de, con y por medio de martillazos, aserramientos, serruchos, patas de cabra que llegan para arrancar clavos y madera, y la madera que hay aquí, cartón y todo eso, está a martillazo y forzado. Método de elemento necesario para crear este edificio.